Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y bien, estamos al aire en una nueva edición de Radio Casona. Hoy estamos en nuestro programa número 107, martes 9 de agosto, y estamos aquí con nuestro invitado de este programa. Pero bueno, saludamos primero a nuestro operador técnico y también a Leonardo Petris, también, que está nuevamente
bueno,
con nosotros.
Bueno, yo saludo a nuestro invitado. Estamos muy contentos que esté con nosotros acá en el estudio para trabajar el tema de la violencia institucional, policial. Y a todos nuestros seguidores, que esperemos que sea un programa que nos sirva a todos, que nos ayude a pensar los temas de derechos de niñez.
Claro, y es dar continuidad también a un tema que venimos trabajando aquí desde este espacio, ¿no? El tema de la violencia institucional, el tema del gatillo fácil. Y para eso, bueno, vamos a estar conversando con el abogado Ismael Jalil. Él es abogado de la CORREP y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Así que nosotros vamos a estar durante toda esta hora conversando sobre este tema con Ismael. Pero bueno, antes...
¿Cómo estás, Ismael? Saludanos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien y muy contento de compartir con ustedes este espacio.
Bueno, no, teníamos una telefónica, pero todavía como que no ha entrado la llamada. Pero bueno, empecemos entonces con esta...
Estamos en casa, esta es nuestra casa, la radio, así que...
Absolutamente.
Podemos,
el gran teatro de la mente, la radio.
Podemos distendernos y trabajar. Contanos un poco la historia institucional, el programa en forma sintética que preside el trabajo de la CORREP.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en realidad... todo el mundo la referencia con un caso, uno de los casos emblemáticos de represión policial, que fue el caso Gulacio, aquel famosa razzia que se hizo a la salida, o a la entrada, mejor dicho, de un recital de Los Redondos en Obras, hace de esto ya 25 años, y que termina con la vida de un pibe de 17 años, producto del accionar policial al momento de efectuar la razzia, despojado de todos sus derechos, despojado de toda su posibilidad de defensa, agredido, y que finaliza la semana con el fallecimiento de Walter. A partir de ahí, y por la tarea de la abogada María del Carmen Verdú, que es la referencia mayor en materia de lucha antirrepresiva, se empieza de algún modo a tener conciencia de cuál era este accionar de la policía, que lejos estaba de ser un accionar de carácter aislado, y empezamos a advertir que en realidad este tipo de razzias, detenciones arbitrarias, situaciones de gatillo fácil, etcétera, estaban de algún modo reiterándose casi de manera sistemática. Se empezó a nuclear y a juntar y a seguir los casos que iban ocurriendo, y se dio con los familiares de otras víctimas para finalmente terminar elaborando este discurso basado en esta realidad, de que había pibes, y sobre todo pibes pobres, que eran víctimas directas de un accionar policial que, lejos, insisto, de ser un accionar meramente aislado y eventual, se trataba en realidad de una finalidad expresa promovida desde las mismas resortes del Estado. Por lo tanto, le dimos entidades de política de Estado. Es decir, que para nosotros la represión pasó a ser eso. Por aquellos años, gobernaba el país Carlos Menem. El ministro del Interior que tenía Menem, se llamaba Corach, fue consultado por el periodismo por este reclamo nuestro, y él dijo: no existe el gatillo fácil, en cuanto a esa modalidad de ir matando pibes que tenía la policía, sino existe la noticia fácil. Un poco desacreditando, un poco no, bastante, desacreditando y desmereciendo esto que nosotros veníamos diciendo. Hasta que finalmente la madre de una víctima, Delia Garcilaso, así se llamaba la compañera, propone algo que fue fantástico. Y dijo: ¿por qué no hacemos un punteo con nombre, apellido y alguna circunstancia mínima que hable del caso, y se la llevamos al ministro Corach y se lo mostramos a él para mostrarle que no hay noticia fácil, sino que el gatillo fácil existe? Conclusión, ese fue el surgimiento del archivo de casos en el cual nosotros nos apoyamos todos los años, y ya en algún momento de la charla de hoy, si ustedes quieren, podemos tratarlo con más profundidad.
Ismael, tenemos una telefónica, ya está Graciela Gómez en el aire. Hola Graciela, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mirá, el tema que te queríamos preguntar, estamos al aire en la radio del programa de La Casona, es sobre la marcha que se realizó en estos días, que partió de San Cayetano hacia Plaza de Mayo, donde los trabajadores, sobre todo precarizados, de cooperativas, de microemprendimientos y demás, hicieron sentir su protesta, su voz, por el maltrato que están sufriendo. Ustedes participaron, ¿verdad?
Sí, nosotros participamos desde nuestra organización, que es Movimiento de Acción Barrial, de nuestra regional, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown. ¿Sabés qué pasa, compañero? No te escucho bien, porque yo estoy en la calle y no tengo buen retorno. Estoy en alta voz, pero no te escucho bien.
Bueno, yo te hago hablar sobre todo a vos, porque a vos se te escucha muy bien acá.
Bárbaro.
Decinos, ¿qué podés contar de la movilización, sobre las organizaciones que convocaron, que participaron? Que...
Sí, fue una marcha multitudinaria, emocionante, más de 100.000 compañeros en la calle, reclamando. Bueno, nosotros venimos ya desde estar en el gobierno de Macri reclamando sobre el ajuste, el tarifazo. Arrancó a las 7 de la mañana de San Cayetano, donde se hicieron presentes varias organizaciones, la CCC, la CTA, MCT, Barrio de Pie, bueno, muchísimas organizaciones, donde se leyó una carta que envió el Papa Francisco, y desde ahí, con la emoción de escuchar las palabras del Papa, arrancamos emocionado hacia Plaza de Mayo, resistiendo, como siempre, la lucha, la calle, porque consideramos, somos todos trabajadores los que hemos estado ahí, obviamente trabajadores desocupados, de cooperativas, de emprendimiento, como vos dijiste, y tirando para adelante para ver si podemos torcerle un poco el brazo a este gobierno que nos está desnudando, y nada, a donde se habla de hambre cero y donde cada vez estamos más sometido a las necesidades de todos los días, ¿no? De la gente que no tiene laburo y que lamentablemente tenemos que decir que hay compañeros en los barrios que no tienen para comer.
Contanos un poquito de cómo se manifiesta esto en Ezeiza, en el territorio donde ustedes trabajan.
Y nosotros, bueno, venimos organizados del año 2001 y estamos organizados, ya te dije, los distritos, donde tenemos emprendimientos y donde estamos muy activos ahora más que nunca con los comedores comunitarios, que si bien nosotros no somos partidarios de los comedores comunitarios, pero es una necesidad para poder ayudar a la gente, donde la gente va a buscar la comida y a través de vianda retira la cena o el almuerzo y lo lleva a su casa para compartir con la familia. Y bueno, estamos con programas para jóvenes, para adolescentes, con talleres de capacitación, con una escuela de capacitación. Bueno, todo el laburo social que se pueda hacer para poder apalear y contener esta pobreza que estamos sumergidos.
Graciela, ustedes son parte de la CTA de...
La CTA Autónoma de los Trabajadores, sí.
Y se convoca un paro esta semana. ¿Cómo venimos con el paro? ¿Cómo se está preparando?
Lo mismo. Nuestra, yo siempre digo que nuestras oficinas, no somos funcionarios, ¿no? Pero nuestras oficinas están en la calle, porque la pelea la damos ahí y ahí es donde hacemos reclamos. Con la esperanza de que algún día podamos tener eso que tanto soñamos, ¿no? Un país digno para todos, donde haya equidad y que le llegue a toda la gente.
Bueno, desde aquí te nos deseamos, porque somos parte, de que la movilización del próximo jueves sea exitosa, sea nutrida, golpee y permita seguir resistiendo y abriendo puertas. Te damos las gracias por aparecer en nuestro programa, Graciela.
No, gracias a vos, compañero, y de mi parte un abrazo grande, te queremos mucho.
Chao.
Buenas noches a todos ahí en la mesa.
Chao, Gracielita, chao.
Chao.
Y bien, vamos a hacer un corte, vamos con nuestro primer tema musical y continuamos con la entrevista de nuestro invitado el día de hoy, el abogado Ismael Jalil, integrante de la Correpi.
Tímidamente los hombres llevando sombrero en mano, se inclinan mordiendo un ruego, llegando al viejo santuario. Las mujeres y los niños en corrillos apretados se su amor a San Cayetano. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. Y trabajo, no nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. En tierra quieren el premio de algún cielo anticipado. Buscan amparo en la fe, no conocen otro amparo. La procesión encendida con cirios y con reclamos corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga paz y trabajo. No será en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
Polenta, Teresa, Teresa vuelve, hay un recital de ella ahora en el Ateneo en esta semana, y bueno, siempre con sus cosas tan ligadas a la lucha del pueblo, ¿no?
Así es, sí, y nosotros, bueno, ahí también estábamos hablando de la marcha que se hizo el domingo, y bueno, Leo sugirió este tema que va acorde con lo que estamos abordando. Como dijimos anteriormente, bueno, seguimos aquí con nuestro invitado el día de hoy, Ismael Jalil, y que él al inicio nos estaba un poco hablando sobre el trabajo que viene realizando la Correpi y sobre el inicio también, ¿no? Pero mencionabas en esta primera parte sobre esto de como de esta diferencia entre represión y violencia, ¿no? Que ahí como ustedes por lo menos lo tratan o lo apuntan desde el punto de vista de represión policial y violencia institucional, como que ustedes no lo tratan así.
Claro. Cuando nosotros hacemos un análisis de cuáles son, digamos, cuál es el universo de víctimas que tiene el accionar policial, advertimos que hay una enormísima cantidad, casi te diría una mayoría absoluta, de chicos jóvenes. Cuando digo chicos jóvenes, menores hasta de 25 años y de ahí para abajo. Y además de pibes jóvenes y de barriadas humildes. Cuando nosotros advertimos que la mecánica responde más o menos a una reiteración de conductas, por ejemplo, el tiro por la espalda, la excusa de que estaban robando, plantar el arma,
plantar falopa.
Lo que nosotros estamos, claro, lo que nosotros advertimos ahí es que hay una sistematización. Cuando vos advertís todo esto, cuando vos ves que hay un sujeto social determinado, cuando vos ves que hay un área social determinada, cuando además ves que hay un organismo propio del Estado, el principal, el que tiene a cargo el ejercicio del monopolio de la fuerza estatal, que tiene una conducta que se reitera, pero que además se complementa, porque el Poder Judicial muchas veces le brinda la impunidad, consagrando la impunidad a través de no juzgarlo o de plantear un exceso en la legítima defensa por parte del policía, de lo que nosotros estamos hablando es de una política de Estado. Para nosotros la represión es una política de Estado. En tanto, la violencia alude a otra concepción. La violencia en sí misma puede ser hasta un hecho... si uno hablaría nada más que de violencia, estaría hablando de algo... Como si fuera un hecho natural, una tragedia, da lo mismo la muerte de un pibe que un volcán que erupciona y que termina matando a una población entera. Porque es un hecho, casi te diría, incontrolable, la violencia. No se termina de especificar claramente qué es.
Hasta sí. Hay una aceptación cultural, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el programa pasado, en uno de los programas pasados, tratábamos los nuevos elementos del Código Civil que tienen que ver con la vida intrafamiliar y todo lo demás. Y una de las cosas que surge, que el nuevo Código Civil castiga la idea del cachetazo correctivo, digamos, de la violencia
doméstica
claro, como para corregir supuestamente, la conducta supuestamente menor del chico. Y ese tema vos lo asentás constitucionalmente, hacés un nuevo Código Civil... Pero la gran batalla es cultural, digamos, ¿no?
Y por eso la gran batalla es cultural y es política.
Y es política.
Porque la represión en realidad no es que solamente tiene una diferencia con la violencia por una cuestión semántica o por una cuestión conceptual. La represión en realidad es un instrumento, una herramienta de quien ejerce el poder. Y cuando el poder se ejerce, como por ejemplo se ejerce ahora, es decir, con todas las políticas destinadas a hacer cada vez más difícil la vida del pueblo, a hacer cada vez más difícil la vida de los sectores más empobrecidos, y sobre todo de los pibes jóvenes, lo que está ocurriendo es que tienen que echar mano a la represión porque si no, no la pueden parar. Entonces nosotros lo que advertimos es que en la sociedad hay dos posibilidades de expresar este descontento con lo que está ocurriendo. En las barriadas, ustedes saben, los pibes están muy expuestos a este accionar policial, producto de que también los pibes sufren la falta de contención, sufren la falta de política, sufren la eliminación de alternativas como para poder desarrollarse, y terminan entonces en algo que al sistema le cabe como anillo al dedo, que es la posibilidad de hacer el bardo, como dicen los pibes, quedar expuestos a uno de los principales negocios que también, no casualmente, maneja la policía, que es el reclutamiento de pibes para afanar en los barrios, digamos. Los pibes que funcionan como narcosoldaditos. Una serie de actividades que sin la absoluta direccionalidad y complicidad y ejecutoriedad por parte de resortes del Estado, como es el caso de la policía y los organismos destinados a la seguridad, serían imposibles de que se desarrollen. Nosotros decimos que detrás de cada hecho de estas características, detrás de cada hecho de narco, detrás de cada hecho de trata de personas, detrás de cada hecho de tráfico de armas, siempre salta un botón de muestra. Y siempre aparece la complicidad, el entramado institucional de la policía, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria, etc.
¿Y el poder judicial?
Bueno, y acá está la otra pata que cierra el círculo, que es el poder judicial, que hace la vista gorda, que cierra los ojos y que entonces suma y considera que estos pibes son daños colaterales de una lucha, le dicen así, daños colaterales, de una lucha superior mentirosa, que dicen que están dando contra el narco, contra la trata de personas, contra el tráfico de armas, cuando en realidad lo que están haciendo es un gran paquete donde mucho del capital sucio que anda dando vuelta por el mundo se traduce en esto novedoso para algunos, que es blanqueo, volver de un dinero completamente manchado con sangre a intentar sostener riquezas que hasta algunos lo llevaron a la presidencia de la nación.
Muy interesante, un poquito fuerte, ¿no es cierto?
Sí,
Evelyn, ¿usted qué dice?
La verdad que sí. Yo lo que quería preguntarte es si ustedes también desde la Correpi manejan como cifras de estos casos de chicos que son víctimas.
Sí. Ten en cuenta que nosotros intentamos reconstruir un archivo desde el año 83 porque los datos que teníamos digamos desde la reinstalación del proceso constitucional. Del 83, casi 10 años pasaron con datos muy, muy oscuros nuestros, no teníamos posibilidades, nosotros nos formamos a partir de los 90. Entonces lo anterior fue un levantamiento de rastros, de datos como pudimos. Por eso sostenemos que hay muchísimos más casos. Pero del 93 en adelante, nosotros tenemos ya un catálogo de casos de gatillo fácil y de muerte en lugares de detención como consecuencia de torturas, falsos suicidios que se dan en las cárceles, que se dan en los institutos de menores, que se dan en todos esos lugares donde se prisionaliza y se reprime a esa franja de la sociedad.
Siempre puede haber un lo pérfido que tenía en el número, ¿no?
Siempre puede haber un lo pérfido que es algo más que un pérfido, es algo más que es algo más que un canalla. Pero en ese caso nosotros teníamos en gatillo fácil y en muerte en lugares de detención, hoy, al día de hoy, registrados entre lo que nos cuenta la misma gente más lo que nosotros rastreamos, 4.800 casos de lo que va del 90 y pico a la fecha, del 93 a la fecha. Esos 4.800 casos se reparten casi en partes iguales, entre los muertos en los lugares de detención y los muertos por el accionar de la policía en las calles. La policía, la gendarmería, la prefectura. Casos para nada, que para nada hay que soslayar, de lo que nosotros llamamos intrafamiliares, es decir, cuando el policía con el arma que le dio el Estado mata a su mujer, por ejemplo. Que eso aumentó en los últimos tiempos es más de un 10%. Y además, los casos intrafuerza. Por ejemplo, ustedes saben lo del caso del policía desaparecido, sí, en Bariloche.
Bariloche, sí, ¿ah? Sí, sí.
Donde ya hay varios policías imputados, imputados de esa desaparición. Pero además, en lo que llevamos nosotros de democracia, superamos largamente los 200 casos de desapariciones de personas. Con dos casos emblemáticos que tuvimos. El de Luciano Arruga, el chico muerto por responsabilidad de la policía, en Matanza, y Julio Jorge López, el caso emblemático de la desaparición, de la segunda desaparición de Julio Jorge López, como militante político, que después de declarar en contra de Checolás, fue desaparecido. Y como corolario de todo esto, vale la pena también resaltar, no olvidar, que desde que este gobierno se ha instalado y desde la famosa editorial de La Nación pidiendo la libertad de los represores, hace muy poquito tiempo ya hubo un juez que en una de las causas de Checolás, condenado por 4 cadenas perpetuas, le concedió la libertad domiciliaria. Es decir, el compañero Julio Jorge López no aparece, está desaparecido, 2 veces fue desaparecido, pero su victimario principal, el comisario Checolás, ese es premiado ahora con la prisión domiciliaria. No es casual. La gran parte y la gran mayoría de los militares condenados por los hechos de represión se encuentran hoy en prisión domiciliaria. No es casual que esto haya ocurrido en los 7 meses que lleva el gobierno del ingeniero Macri.
Sí, como contraespejo a esto le mencionamos la detención ilegítima de Milagro Salas. Completamos un cuadro complejo.
Absolutamente.
De la represión estatal clasista.
Con Milagro Salas. Una persona con la cual nosotros como Correpi tenemos diferencias, pero sostenemos que debe estar en libertad. Sostenemos que fue que es producto, que es una presa política, que su detención fue una excusa pergeñada entre el Poder Judicial de Jujuy y el gobernador radical PRO Morales, que ambos, violando todos los pactos internacionales,
ni hablemos, los protocolos judiciales,
absolutamente todos los pactos vinculados al respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales, y en un claro ejercicio de lo que se llama un estado policíaco, detuvo a Milagro Sala para después empezar a sumarle causas para dejarla presa. Quiero aclarar eso porque nosotros no, políticamente no coincidimos con Milagro Sala, pero seríamos indignos si no pedimos su libertad, si no pedimos que se anule esa detención.
Bueno, muy interesante. Podemos ir
a nuestro segundo tema comercial. Tema musical.
Musical.
Sí,
musical.
Comercial, no, nosotros no tenemos.
No, es música comercial.
Vamos a ir con nuestro operador Manuel que nos va a poner el tema.
Los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Y bien, estamos de vuelta aquí con nuestro invitado Ismael Jalil, abogado de la Correpi. Y bueno, él nos venía hablando sobre estas cifras, ¿no?, que ustedes llevan registrado desde los años 90.
90, sí.
Es así. ¿Dijiste cuánto la cifra?
4.800 casos.
Sí. Nosotros, bueno, queríamos también como que nos explicaras un poco cómo es ese acompañamiento que ustedes dan a las familias de víctimas del gatillo fácil.
Cuando se produce un hecho de estas características, hay diferentes maneras. Cualquier modo es legítimo para que se acerque el familiar. Muchas veces se acerca en forma directa, pero la mayor parte de las veces se acerca por derivación de gente en los barrios. Recién hablábamos de esto, que cuando se provoca esa situación de mataron al chico en función de un caso de gatillo fácil, genera una especie de reacción popular. Siempre aparece esa voz solidaria con un poquito más de conocimiento de las cosas, que te vincula con quienes se dedican, digamos, a trabajar este tema. Cuando la familia llega, en realidad lo que quiere es que nos encarguemos del juicio. Y quiere que hagamos el juicio y que el policía vaya preso o el gendarme vaya preso y que sea perpetua y toda la historia. En realidad lo que nosotros, no solo hacemos el juicio, sino que lo que nosotros también hacemos, por eso de ahí el hecho de que somos una organización política, es darle la contención para que se sobrepase el tema de la mera indignación y la bronca y el dolor que causa un crimen de esas características y se transforme en conciencia de por qué pasa. Porque una de las cuestiones fundamentales que nosotros vemos en el tema de la represión es que cuentan para la generación del consenso, famoso consenso, con el cual, bueno, si ya se hizo y ustedes lo saben, en algo andará, si lo secuestraron por algo fue, por algo será, por algo habrá sido, etcétera. En este aspecto también no es muy diferente. Entonces se juntan dos herramientas. La naturalización, bueno, mira, somos pobres, siempre nos va a pasar, siempre pasó, nos va a seguir pasando. y la invisibilidad. Es decir, no ocupa el primer lugar en los grandes medios, por lo tanto la sociedad piensa que estos casos no existen. Y en realidad estos casos se reproducen porque al crecer la pobreza, crecen también las condiciones para que estos casos se multipliquen. Esto está ocurriendo objetivamente y es así. Por eso es muy importante que la familia después arme y teja su propia red en el barrio de conocimiento y de potenciación del conocimiento del caso, que concluye una primera etapa cuando se da el juicio y entonces todo el barrio nos acompaña hacia los tribunales, el tema es difundido, es conocido, y después la familia no se vuelve a su casa, aún con la condena del policía, no se vuelve a su casa con la tranquilidad del deber cumplido con su hijo muerto, sino que se queda en Correpi y forma parte de toda esa grueso militante que recibe a las otras familias que empiezan, lamentablemente digo así, porque nunca se termina esto, que empiezan a recibir a las familias, llamémosle nuevas, ¿no?, de los casos nuevos. Nosotros aspiraríamos a una sociedad que no tenga que necesitar de Correpi y en la cual nosotros no veamos un solo caso. Pero lamentablemente vivimos en el capitalismo, en una de sus expresiones más cobardes y más violentas, que es esta que nosotros estamos presenciando hoy, y estas situaciones se van a repetir.
Ahí tocaste un punto importante también de esto de la invisibilización, ¿no? Uh-huh. Por parte de los medios, uh-huh. que en realidad no se habla de violencia institucional, no se habla de represión, o sea que uh-huh. estamos, creo que en este punto, ahora creo que se vive más esto de no reflejar lo que pasa y los casos también como el enfoque que le dan los medios, ¿no?
En realidad es para discrepar un poquito del sentido que no es que se invisibiliza, sino que se trata mal, digamos. Se trata de revictimizar a los sujetos agredidos, digamos, a los sujetos víctimas.
Es que ¿no? la finalidad es invisibilizarlo. Es decir, cuando atravesar el cerco mediático, ¿no? Atravesar el cerco mediático a una familiar de alguien que tiene un caso de gatillo fácil le cuesta una enormidad. Porque, ¿sabés qué? Lo otro difícil de establecer es que a un pibe, aun que salga a robar, y aun que haya salido armado, mirá lo que me atrevo a decir, que yo sé que esto es sumamente provocador para mucha gente. Hay gente que me va a decir que no.
A una nena violada.
Y yo digo que aun así, no hay derecho a quitarle la vida a ese chico.
Por supuesto.
Si el chico estaba en fuga, si el chico ya se había ido, si la situación de peligro ya había pasado, no estoy diciendo que si hubo un tiroteo donde yo tiro y vos me tirás, bueno, alguien va a morir, seguro. Ahí no estamos hablando de gatillo fácil. Estoy hablando del pibe que sale con un arma trucha, es decir, rota, que no sirve para nada, que te manotea la cartera y sale corriendo y el policía viene de atrás y le tira 3 tiros en la nuca o en la espalda a 25 metros, donde nadie más corría riesgo. Yo incluyo eso dentro del gatillo fácil, porque creo que eso es un fusilamiento. Porque lo que correspondería es tirarle, si querés, mirá vos lo que me arriesgo, tirarle los pies. Mirá lo que me arriesgo. Hay persecuciones que se dan por varias calles a la redonda, y persecuciones que el policía la hace solo, sin pedir asistencia, sin pedir ayuda, donde con un cerco fácil de resolver se lo detiene, se lo somete a la justicia, se lo encarcela y se hace con el chico lo que se tenga que hacer. Pero no matar. Es decir, esto es muy difícil de que se comprenda. Y entonces, generalmente, el caso que sí traspasa fue, por ejemplo, el caso de Silva, unos chicos en Loma de Zamora, cuando ven pegar a un tipo en la puerta del bingo de Adrogué.
Reciente, sí.
Bueno, ese caso lo tuvimos nosotros. El chico ve que están pegándole a una mujer en la puerta del bingo, él y el hermano estaban comiendo un pancho enfrente, salen y dicen, ¿qué le haces a la mujer? ¿Por qué no te la agarras conmigo? Sí, ya me agarro con vos. El tipo saca un arma y le tira. Mata al mayor de los hermanos y al otro pibe le pega y lo deja malherido en la pierna. Y era un policía retirado. Ahora, eso pasó el cerco mediático, ¿por qué? Porque la causa, ¿cuál era? No, los chicos saltaron por una causa noble y toda la historia. Ahora, no hay mucha diferencia con el pibe que le tiraron el tiro por la espalda y con 15 años lo bajaron y lo mataron, cuando ya a esa familia la revictimizás 2 veces. Primero porque la empobrecés y después porque le matas al pibe. Nadie se hace responsable de la situación que esos chicos estaban viviendo.
Claro, y la mayoría de estos casos pasan en los sectores populares también.
Absolutamente.
¿No?
Tal cual, además porque se victimiza previamente con la falta de perspectiva, de proyecto, de posibilidades que se da a los jóvenes, que es el elemento que subyace como base de toda esta situación que estamos.
¿Qué tiene que ver con el sistema capitalista, que es naturalmente expulsador y excluyente? Es expulsivo y excluyente. El sistema capitalista no puede contener, va contra la naturaleza, es imposible cambiar la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza del capitalismo es la exclusión, es la opresión, es la explotación y es lo expulsivo. Entonces, cuando vos tenés un sistema que se basa en esto, bueno, la forma de disciplinarlo, la forma de controlarlo es el ejercicio de la fuerza, es el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado a través de sus distintas instituciones y terminan haciendo esto. Que lejos está de ser un exceso, que lejos está de ser cometido por quien se considera una manzana podrida de la institución, sino que tiene que ver con un aval del Estado, que desde atrás va diciendo, dale para adelante, regulemos de esta manera, no nos queda otra.
En realidad nos mete esto en un debate teórico también, porque en estos últimos tiempos hemos avanzado mucho en materia legislativa, de reformas diversas que hacen a un ejercicio más desarrollado de los derechos civiles.
Sí.
Del Código Civil nuevo, del Código Penal por aprobar, etcétera, pero que en realidad el poder fáctico vulnera, digamos, ¿no? Y volvemos al caso de Milagro Sala, que es encarcelada injustamente. Podemos ir al caso de Eve Bonafini, que se la lleva a declarar y se hace todo un escándalo que viola la Constitución y cosas por el estilo, mientras otros, que son el poder y han llamado sido a declarar, insistentemente se niegan a declarar y a concurrir
pero,
a los pedidos de justicia.
Luis,
nada es casual.
Luis, ¿no?
Leo.
Sí. Leo, perdón. Nosotros somos, fuimos patrocinantes por la querella en el juicio contra De la Rúa, después del homicidio colectivo que hicieron el 20 de diciembre, sobre todo los ocurridos en la Capital Federal con Petete Almirón, que era una de las víctimas, era compañero nuestro Correpi, y el resto de la gente que murió el 20 de diciembre. La causa en instrucción la tuvo Servini de Curía. Por 5 veces se negó De la Rúa a ir a declarar en indagatoria. Yo no escuché
escándalo en relación a eso.
No escuché que nadie se rasgara.
El Telegram nos escandalizó.
No escuché a nadie. Por 5 veces se negó De la Rúa a presentarse. No lo escuché, a nadie. Y creo, por otro lado, que exigirle a Eve Bonafini, querer hacerle creer a Eve Bonafini que todos somos iguales ante la ley, por favor.
No insulte nuestra inteligencia ni nuestra capacidad.
Porque lo que hubiera sido igualdad ante la ley es que la justicia hubiera hecho lo que tenía que hacer cuando le desaparecieron los hijos y no meter la cabeza bajo la tierra como lo metieron los jueces de La Plata, por ejemplo. Entonces sí voy a creer en la igualdad ante la ley. Pero si hay desigualdades históricas en la realidad, ¿a qué me venís con presuntos principios legales que haya vulnerado Eben no yendo o no presentándose? Que por otro lado, y desde el punto de vista jurídico, se presentaba hipotéticamente para hacer ejercicio de su derecho de defensa. Lo curioso es que te meto palo, te voy a detener, te mando una comitiva porque quiero que te defienda. ¿Se entiende el planteo?
Sí, sí. Sí, hay una reflexión muy interesante de Aliberti en este mismo sentido.
Y tomó él las palabras de un juez, Juliano.
¿Qué decís vos? Uh-huh. Igual siempre me quedo con las reflexiones simpáticas de Eve. El otro día dijo en la radio, repetía en una conferencia que dijo, dice, yo me pinto los labios todos los días para estar más linda y que me vean y que digan, esta vieja hija de puta no se va a morir nunca, ¿viste? Es fantástica Eve y la saludamos. Y le brindamos nuestra solidaridad.
Acompañamiento. Sí, esto también se viene sumando un caso más también dentro de este periodo de gobierno, ¿no? Un caso más de violación de los derechos humanos, de violencia también, de injusticia, ¿no? Uno más. Y también que te quería preguntar si ustedes, ya que llevan como este registro, si en lo que va de gobierno, de este gobierno del ingeniero Mauricio Macri, ustedes han visto que han aumentado los casos, también volvemos a los casos de
En estos 7 meses que llevamos nosotros el registro, 8, desde que asumió el ingeniero Macri, nosotros notamos que ha variado sustancialmente. La cantidad de casos ha aumentado, sustancialmente la cantidad de casos respecto a la media normal de los últimos 10 años. Pero un dato para nada menor es que en materia de detenciones arbitrarias, que es precisamente donde se da sobre los chicos, sobre los más jóvenes en general, estos datos aumentaron, se multiplican por 7 con relación a lo que ocurría antes. Nosotros de 2 o 3 consultas semanales que teníamos por detenciones arbitrarias pasamos a tener 2 o 3 diarias. Sobre detenciones arbitrarias. Es decir, hay una alta marcación de la presencia policial para disciplinar en lo que nosotros decimos una militarización, acompañada de todo lo que venía ya con la gendarmería en las calles, etcétera, un paisaje de militarización de la sociedad y una implementación, como por ejemplo lo que se planteaba recién con el tema Milagrosal, etcétera, de un estado de carácter policíaco. Esas dos cuestiones sintetizan de algún modo lo que expresa hoy por hoy el Ministerio de Seguridad a cargo de esta ministra todoterreno, típico, creo que Aliberti dijo también, típico personaje de Capusotto, que es la ministra Bullrich.
¿Ustedes este trabajo que realizan lo hacen también con otras organizaciones, compañeras, amigas, en esto de acompañar?
Claro, en general, nosotros somos exclusivamente una organización política destinada al tema antirrepresivo. Por lo tanto, muchas otras organizaciones de distintas palos políticos, vinculados en general, no hay forma, nunca aparecen del otro lado, son todas del mismo palo, digamos, nos derivan los casos. Y hay otros casos en que nosotros acompañamos a su vez a esas organizaciones que tienen su caso emblemático, y brindamos nuestro asesoramiento, nuestra asistencia, nuestra solidaridad, movilizamos, participamos de las marchas. De hecho, quería hacerte notar algo que va a ocurrir este domingo, porque no todas son pálidas, y este domingo, que es en la Plaza Alfonsina Storni, en San Juan y Solís, aquí en
San Telmo, por ahí.
No, en Montserrat sería, ¿no?
Montserrat, claro. Solís es Montserrat.
Celebramos el Día del Niño Antirrepresivo. Y ahí va a haber juego, espectáculo, feria americana, y se va a repartir materiales de formación en materia antirrepresiva, con participación de bandas y todo, en esa placita que está en San Juan y Solís a la vuelta del local.
Repetí la fecha y la hora.
El domingo próximo, y bueno, toda la tarde, ahí después de almorzar, se celebra el Día del Niño Antirrepresivo.
Fantástico.
Muy bien, nosotros igual vamos a estar haciendo difusión en nuestras redes sociales también para apoyarlos.
Te agradezco mucho.
En esta actividad. Algo también que mencionabas que me parece que está bueno como que lo vuelvas a retomar, es esta y también tú me dices que las familias, de la incorporación también de las familias de estas víctimas, también que se sumen a formar parte de la Correpi, ¿no? O sea, sí. Que también ofrezcan, no sé, cuál sería el trabajo que estas personas que se involucran más.
Todo sirve, todo es importante. Todo lo que lleve a traducir en un... Hay una clasificación de las víctimas, que a lo mejor esto puede servir para entenderlo. Está la víctima que está esperando el resarcimiento y punto. O la víctima que espera la cuestión meramente asistencial. La víctima que se resigna, llora y no hace más nada. Y está quien no quiere ser víctima. Está quien exige, quien se para de manos, quien se organiza, quien dice que hay que luchar, quien dice que ese chico que le mataron se reencarnará en la posibilidad de evitar otra muerte. Entonces, está todo eso confluyendo en un familiar de Correpi. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace un mes, menos de un mes, se recibió la primera abogada, hermana de un chico muerto por gatillo fácil, que a consecuencia de gatillo fácil y de su participación en Correpi, después de unos años logró el título de abogada en la Universidad de Buenos Aires, Micaela Corso. Y es abogada nuestra, es la tercera abogada de Correpi, está María del Carmen Verdú, está ella y estoy yo. Y
tengo una pregunta, Ismael. ¿Ustedes son una organización nacional con delegaciones?
Nosotros somos una organización de carácter completamente independiente de los partidos políticos, de los sindicatos, del Estado. Tenemos una base fundamental en Buenos Aires, y formamos parte de lo que se llama, y somos promotores además, del Encuentro Nacional Antirrepresivo, donde lejos de estar disputando mi delegación aquí o allá, bueno, a ver, por poner un caso, en Córdoba hay compañeros que están trabajando en materia antirrepresiva, sí, fortalezcamos ese trabajo. En Chubut hay compañeros, sí, se llaman de tal forma, lo acompañamos. Hay un comité antirrepresivo en Mendoza, lo acompañamos. Y formamos el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y tenemos Correpi en La Plata, tenemos Correpi en zona oeste, tenemos Correpi en zona norte, tenemos Correpi en zona sur.
¿En Rosario?
En Rosario también hay compañeros que trabajan en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, claro.
Porque justamente creo que fue el viernes que hubo una movilización de diferentes organizaciones y familias también, reclamando un poco de justicia, sí, ¿no?
Para claro, esto, por los casos de gatillo fácil, exactamente. Bueno, en Rosario es un grupo que no es Correpi, pero que forman parte del Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y está repartido por todo el país, obviamente, ¿no?
Sí. ¿Y más o menos como cuántas personas son las que integran Correpi?
Ahora me mataste. Porque la verdad que nunca nos detenemos a hacer
un tiempo. Son un equipo.
No tenés tiempo a pensar en eso. Somos un montón. Somos un montón. La verdad que somos. Porque Correpi está integrado por los familiares de las víctimas, pero también por un colectivo militante de pibes y chicos y chicas que ejercen esa cosa de la solidaridad militante y la vocación y la convicción política de que hay que cambiar a esta sociedad.
Además debe haber movilidad, fluctuación.
Por supuesto, por supuesto. Pero es un colectivo muy importante, muy grande.
¿Y cómo hacen las personas que quieren como contactarse con ustedes?
Nosotros tenemos el local en la calle Humberto Primo y Solís.
Sí.
Humberto Primo 1962, acá en Buenos Aires. Ahí tenemos el local. A partir de ahí, si la persona que se quiere conectar con nosotros es de zona oeste, tenemos nosotros vínculos en zona oeste, yo estoy en zona oeste concretamente.
¿Dónde está en zona oeste?
En Castelar.
Castelar.
En Castelar, sí, partido de Morón.
¿Y algún número?
Y Moreno también. Por eso nosotros, precisamente ahora tenemos el juicio de Carlos Abregú el 29, 30 y 31 de agosto en Mercedes, un chico de 15 años muerto por un policía federal en Moreno.
Vamos a pedir que nos mandes todos esos datos,
sí, te mando
todo escrito para subirlo a nuestras redes.
Bien. Y,
bueno, entonces los que se quieran contactar con la Correpi pueden hacerlo acercándose a
Humberto Primo, 1962.
Teléfono.
Pero además tenés la página, Correpi Lajaine. Correpi.lajaine o www. Busquen como Correpi Lajaine y va a aparecer.
Ahí está, sí.
No soy muy preciso en esos datos, pero Correpi Lajaine y
punto org y lo van a encontrar.
Y ahí la tenés, sí. Así que ahí que te podés comunicar.
Y seguramente de ahí van a estar en la página esa los teléfonos para comunicarse con ustedes y todo lo demás.
Sí, sí, no, además con el Facebook, con la página Informe Inmediata.
Vamos al último tema de GIECO, compañero.
Y vos. nosotros ya llegamos al final del programa. Bueno, no sin antes agradecer a nuestro invitado el día de hoy, el abogado Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Te agradecemos mucho por habernos...
No, yo les agradezco a ustedes, realmente me sentí muy cómodo y me parece que es una tarea fantástica la que ustedes están llevando adelante, porque no es común encontrar ámbitos para poder difundir estas cuestiones. Muchas sí. gracias.
Y nosotros, bueno, también queremos anunciar que también nosotros desde la Casona de los Barriletes vamos a celebrar el Día del Niño y la Niña, pero va a ser el 26, así que vamos a estar ahí compartiendo con la gente también de la Defensoría del Pueblo y otros también invitados que van a estar ahí presentes, como el Circo
Alboroto,
que también va a estar ahí presente. Así que bueno, hacemos difusión para los que se quieran acercar y colaborar un poco con la organización de
Nos despedimos hasta el próximo miércoles y bueno, siempre en la pelea por los derechos de los niños.
Sí, agradecemos a nuestro operador Manuel Ceres y que nos habló para ustedes Leonardo Petris y Eselin Anchaigua. Nos vemos hasta el próximo martes.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.